Primer libro de Crónicas, capítulo 27, nos dice la Escritura: estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24.000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jesobeam, hijo de Zabodiel, y había en su división 24.000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, Ahoita, y Miclot era jefe en su división, en la que también había 24.000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24.000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisadab, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él, Zebadías, su hijo, y en su división había 24.000. El quinto jefe para el quinto mes era Samud Izraita, y en su división había 24.000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, de Tecoa, y en su división 24.000. El séptimo para el séptimo mes era Eles, pelonita de los hijos de Efraín, y en su división 24.000. El octavo para el octavo mes era Sibekai, usatita de los Ceraitas, y en su división 24.000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, anatotita de los Benjamitas, y en su división 24.000. El décimo para el décimo mes era Maharí, netofatita de los Ceraitas, y en su división 24.000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía, piratonita de los hijos de Efraín, y en su división 24.000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai, netofatita de Otoniel, y en su división 24.000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Zicri, de los simeonitas, Sefarías, hijo de Maaca, de los levitas, Asabías, hijo de Kemuel, de los de Aarón, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías, de los de Neftalí, Jerimot, hijo de Azriel, de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Azarías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías, de la otra media tribu de Manasés, en Galaad, Ido, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jasiel, hijo de Abner, y de Dan, Azrael, hijo de Jeroboam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Azmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Uzías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Ezri, hijo de Kelub. De las viñas, Simei, ramatita. Y del fruto de las viñas para las bodegas, Zabdi, Sifmita. De los olivares, Eigerales. De la Sefela, Baal, Anán, Gederita. Y de los almacenes del aceite, Joás. Del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, Saronita. Y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Atlai. De los camellos, Ovil, Ismaelita. De las asnas, Jeedías, Meronotita. Y de las ovejas, Jacid, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba, y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey, y Usai Arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Uno se puede preguntar, pero de aquí puede salir un sermón. Y 28. al analizar la vida de David podemos ir viendo que no solamente fue un hombre con un corazón sensible delante de Dios, un hombre que nos dejó multitud de salmos que durante siglos han sido de consuelo y de aliento para los creyentes. No solo fue un guerrero de valor, no solamente fue un capitán extraordinario, sino que también fue un gran rey que desarrolló toda la estructura del reino, con lo que eso implica, y que recogen entre otros los capítulos 24 al 27 de este primer libro de Crónicas. Para establecer un reino, no puede ser cualquiera. David fue un hombre en toda la plena extensión del término. Fue un hombre. Y actuó de acuerdo a lo que se esperaba de él en cada una de las áreas donde actuó. Nadie hizo el trabajo por él. No estuvo esperando un milagro para que Dios hiciera por él lo que él, que podría haber sido un vago, no quería hacer. No, no, no. En contra de lo que ocurre en el entorno de la cristiandad, donde todo se deja al azar y todo se hace por fe, siendo la fe en la que muchos creen completamente ilógica e irracional, cometiendo el grave pecado de tentar a Dios con esto, lo que encontramos en David es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y lo que encontramos en los profetas, los hombres de Dios que aparecen a lo largo de todas las Escrituras, es exactamente lo contrario. Así que hoy vamos a ver cuatro aspectos que se derivan de nuestro texto. El primero, dos procesos, lógica y estrategia. El segundo, dos virtudes, entendimiento y prudencia. El tercero, dos antecedentes, los que son tardos para oír. Y el cuarto, dos males a evitar, que señalaremos. Así que vamos a ver en primer lugar lógica y estrategia. Aunque la cristiandad quiere ser muy espiritual, lo cierto es que es muy espiritualoide. No es igual tener aspiraciones sociales que ser socialista. Ahí hay un problema bastante grave de fondo. No es igual querer tener todas las cosas en común que ser comunista. No es igual. Y tampoco es igual ser espiritual que ser espiritualoide. Es decir, la forma en la que viven los espiritualoides no guarda ninguna relación con la lógica bíblica. Ninguna. Martin Lloyd-Jones decía que tenemos que pensar racionalmente en el mundo espiritual. Es decir, tenemos que pensar racionalmente, con lógica. Porque hay una lógica. Dios nos salva con lógica, por medio de la predicación de su palabra. No lo hace en un contexto vacío, sino que establece cuáles son los principios que se tienen que llevar a cabo, y esa es la comisión que tiene la Iglesia, para predicar el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Y por medio de la Iglesia, Dios va llamando a su pueblo. Pero si alguien nace en el Amazonas en el siglo menos 15, podéis tener la absoluta seguridad de que no es salvo. Porque a todos aquellos a quienes Dios llama la salvación, hace que los movimientos de su providencia actúen de tal forma que el Evangelio le llega. Así que si no le llega el Evangelio es imposible que se salve. Porque Dios ha establecido que la palabra tiene que ser predicada. Por medio de la palabra, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Porque la fe, ¿por dónde viene? Por el oír. ¿Y el oír por dónde viene? Por la palabra. Así vemos cómo Dios estructura, cómo debe ser anunciado el mensaje del Evangelio. Pero hay muchos que todo lo dejan al azar, porque tienen mucha fe, según ellos, con lo cual no hay ninguna relación lógica con la Escritura, porque todo lo bíblico se queda en un plano tan esotérico que se queda vagando por el espacio sideral y no sabes qué es lo que tienes que hacer con aquello que se ha quedado por las nubes. Pero es que la Biblia es sumamente práctica. Es sumamente práctica. Aquí vemos que David no está idealizando todo y dejando todo al azar y a que cada uno haga lo que bien le pareciere. ¿A qué no está haciendo esto? Sino que está estructurando su reino de una manera bastante metódica, con una estrategia en su mente. Por eso nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 20, versículo 18, los pensamientos con el consejo se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Qué podremos pensar de un ejército que va a la guerra? Por fe. Pues vamos, por fe se van a acabar todos enterrados, sin más. Y así es como muchos cristianos van a la batalla de la vida. Yo es que tengo mucha fe, pues vas de cabeza al infierno con toda la fe que llevas. La Escritura nos muestra que para todo y en todo hay que tener estrategia, analizar la situación y ver de qué manera tenemos que usar los recursos de los que disponemos, de los que Dios ha puesto a nuestra disposición para llegar a la meta propuesta. Sin que por decir que como somos cristianos, todo queda a expensas de que ocurra un milagro. Un milagro. Aquí la cristiandad es la más increíble esperanzadora de milagros, porque en todo Dios tiene que actuar mediante milagros. Dios tiene que hacer por ellos lo que su comodidad, holgazanería o necedad no quiere hacer. Y entonces que Dios haga por mí lo que yo no quiero hacer. Es cierto que Dios en ocasiones actúa por medio de un milagro, pero son ocasiones excepcionales contadas excepcionalmente en la Escritura. Pero el mundo cristiano en el que vivimos piensa que Dios tiene que estar haciendo, de acuerdo al capricho de su corazón, una cantidad de milagros a lo largo del día y a lo largo del año, que es realmente alucinante. Parece que el Señor no tiene que hacer otra cosa sino atender los antojos de cada inútil, porque esto es exactamente lo que están haciendo. Luego se quejan de que Dios no escucha sus oraciones, pero es imposible que Dios escuche tanta oración de tanto necio. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por lo tanto, la oración tiene que tener un sentido. El Señor nos muestra una oración ejemplo para que siguiendo los principios de esa oración sepamos cómo tenemos que orar. ¿Cuántos piden? ¿Cuántos se ponen delante del Señor? ¿Cuántos hincan sus rodillas para ser más obedientes? ¿Cuántos se ponen de rodillas para no ser tan caprichosos? ¿Cuántos se ponen de rodillas para no ser tan comodones? ¿Cuántos se ponen de rodillas para no ser tan vagos? ¿Cuántos se ponen de rodillas para suplicarle al Señor que les castigue por su necedad, como David está haciendo, que se pone de parte de Dios para acusarse a sí mismo? ¿Cuántos se ponen de rodillas para esto? Parece que por esto no hay que orar. Pero David sí que oraba por estas cosas. Dame, oh Dios, un corazón limpio. Desde luego, en todo lo que leemos de las historias bíblicas no encontramos ningún milagro al uso de los que hoy esperan los llamados cristianos, que esperan un milagro por todo. Lamentablemente, como la ignorancia es superlativa, quieren que el Señor haga todo lo que ellos, en su necedad, no han querido hacer. Pero ese pecado tiene un nombre: tentar al Señor tu Dios. La gente parece que no se da cuenta de que con las peticiones que hace está tentando al Señor. Un pecado gravísimo, y que es el que estaba cometiendo Satanás cuando llevó al Señor en las tres tentaciones para querer atraerlo hacia sí. Sin embargo, el Señor le reprendió diciéndole precisamente: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás estaba manipulando las Escrituras para hacerle ver una cosa que no era exactamente lo que la Escritura decía. Sin embargo, son legión los llamados cristianos que tientan al Señor cada día con sus oraciones profanas y blasfemas y sus vidas cómodas y desobedientes. Pero este no es el ejemplo que encontramos en David. En el texto que hemos leído podemos ver cómo organiza sensatamente la estructura del gobierno, cómo cada cual tiene una responsabilidad y cómo cada cual tiene una responsabilidad que depende de la responsabilidad de otro, y así el gobierno se organiza para que el reino funcione. Como no se deja todo a lo que a cada uno le venga bien hacer, si lo quiere hacer, si le parece bien hacerlo, porque si no lo hace no pasa nada, todos somos cristianos. ¿Qué pasa si algunos tienen responsabilidades, que debemos tenerlos todos, en cosas y asuntos y temas de la Iglesia, y no se hacen? No pasa nada, somos hermanos. Pues esta enseñanza no aparece en las Escrituras. Lógicamente David no actuaba así. Lógicamente David no actuaba así. Si tienes una responsabilidad sea en el ámbito que sea, debes cumplirla con todos los recursos que Dios te ha dado para llevarla a cabo. Cristo vino para cumplir una misión, y es exactamente eso lo que hizo, hasta el hecho de entregar su vida para que todos aquellos que el Padre le dio no se perdieran ni uno. Cumplió su misión de arriba abajo, hizo aquello que se esperaba de él. En David vemos que no solamente se preocupa de cómo debe ser organizado el reino, sino que también le da indicaciones concretas posteriormente, que ya veremos en otro sermón, a su hijo, para cuando accediera al trono. Le enseña. Los jóvenes creen que lo saben todo, pero tienen un gran problema, y es que no saben absolutamente nada. Pero ellos creen que lo saben todo. David le guía a su hijo. Luego espera que su hijo se deje enseñar, claro. Y espera que su hijo se deje guiar, que es la responsabilidad que tenemos todos los padres. Y es la responsabilidad que también tenemos los pastores. Desde luego no es a la desobediencia en ningún ámbito lo que esperamos recibir. Esperamos, ya que se están exponiendo principios de las Escrituras, que haya obediencia a los principios, no al pastor, a los principios. Por eso David ora y le dice a su hijo: Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová, tu Dios. El que no actúes según el deber que te corresponde, tiene su base en que no atiendes la ley de Dios. Porque si actúas con lo que se espera de ti, tu base como cristiano debe estar sustentada en la ley de Dios y los principios que se derivan de la ley de Dios. Como es Dios quien te ha dado la capacidad para razonar y fuerzas para trabajar, es en base a su ley en lo que debes ir poniendo cada cosa en su lugar y actuar. ¿Cuáles son los principios que se derivan de las leyes que Dios nos ha dado? Y entonces, ¿cómo debo aplicar cada uno de esos principios a todos los ámbitos de mi vida en la cual me desenvuelvo? Fijaos cómo en Isaías se nos habla precisamente de la estructura lógica en el desarrollo de un trabajo, por ejemplo, de un agricultor. Dice Isaías, capítulo 28, versículo 23. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar. Para muchos cristianos sembrar es nada, salir al campo un rato, ver las amapolas e irse a su casa. Pero esto, lo de obtener el trigo, requiere muchísimo esfuerzo. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hilera y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. ¿No hace esto? ¿Por qué? Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Y lo recto qué es? Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Lo que está diciendo es, para todas las áreas en las que nosotros desarrollemos el trabajo, hay ciencia. Y toda ciencia se deriva de la Escritura, toda ciencia, toda, absolutamente. Toda la ciencia se deriva de la Escritura. El asunto es que tienes que actuar con lógica y estrategia, con sentido común y aplicando conocimientos de los que la palabra de Dios es la fuente, es la que nos nutre. De ella nace todo conocimiento humano, todo. Es así como actuó David al estructurar su gobierno. No solo tomó para él toda esta secuencia de trabajo lógica, sino que para que Salomón fuera un rey próspero, le inculcó y oró a Dios para que le diera entendimiento y prudencia, y todo bajo un paraguas. Lo de paraguas es figurado. Primera de Crónicas 22, primer libro de Crónicas 22, 13. Entonces serás prosperado, ¿cuándo? Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Si cuidares de poner por obra los estatutos y ordenanzas que Dios nos ha dado, entonces serás prosperado. ¿Y en qué contexto ocurre esto? El versículo 19 del primer libro de Crónicas 22 nos dice: Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Todo va en el contexto de la obediencia a Dios, según lo él lo ha determinado y según la estructura que él ha definido. Para llevar a cabo este proyecto hubo mucho que hacer. Primer libro de Crónicas 23, juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años para arriba, que es cuando empezaban el ministerio, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38.000. De estos, 24.000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6.000 para gobernadores y jueces, además 4.000 porteros, 4.000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Así que conforme a las posteras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví, también de 20 años para arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda cosa santificada, en las demás obras del ministerio de la casa de Dios, y David, con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelec, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Fijaos, todo estructurado. Aquí no se dijo como en las iglesias se hace. Queridos hermanos, a ver a quién le apetece, a ver a quién tiene tiempo, a ver si alguien... Y entonces alguien dice, yo puedo. Y luego ese yo que dice yo puedo no hace absolutamente nada. ¿Os imagináis un reino que funcione de esta manera? Porque aquí lo que David nos está enseñando es que puso responsables, y los responsables no dijeron, bueno, si tengo tiempo, si me parece bien, a ver si no estoy muy cansado. No. Lo que la gente cristiana tiene en la mente respecto a sus responsabilidades delante de Dios, cuando se da en el contexto de iglesia, de que pueden ser unos vagos y unos irresponsables, lo único que demuestran es exactamente eso, que son unos vagos y unos irresponsables. Dos veces no entrarán. En toda esta estructura es donde estaba incluido Zacarías, el padre de Juan el Bautista, al que se hace mención en Lucas, que es a quien le tocaba por turno ministrar en el templo en aquella ocasión. A esto se le añade todo lo que el capítulo 27 nos indica respecto a la estructura de gobierno establecida en el reino. Cada cosa en su sitio. El segundo punto que aparece es que hay que tener entendimiento y prudencia. Estas dos palabras se encuentran muy unidas en las Escrituras. El entendimiento es para comprender las verdades que Dios nos ha revelado, tanto por medio de su palabra como por medio de la creación visible. Es a través de su palabra que conocemos todo lo que implica nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Es allí lo que sabemos, es allí cuando sabemos el altísimo precio que se pagó por nuestra salvación. Es allí donde reconocemos de quién está hablando, de mí como pecador, que traicionado la ley de Dios y que merezco la muerte. Y es allí también donde se me habla de un gran Salvador que vino a morir por los pecados de su pueblo. Pero a través de la creación entendemos cómo funciona el mundo, qué recursos han sido puestos a nuestra disposición, cómo usar esos recursos y cómo obtener un provecho para nuestra vida sobre la tierra. Porque de la tierra sacamos todos los recursos que son útiles para nuestra vida cotidiana. Es el mandato de dominio que Dios le da al hombre cuando lo creó, y que debe ser usado para nuestro bien y el de nuestro prójimo. Pero esto requiere entendimiento, requiere usar la inteligencia, requiere invertir tiempo en formación, requiere aprender estrategia, requiere aprender a planificar, requiere discernimiento y requiere prudencia. ¿Y dónde encontramos todo esto? Si estudiamos las Escrituras lo encontramos, pero hay que estudiar. Hay que escuchar la palabra de Dios cuando se predica. Escuchar la palabra de Dios cuando se predica. No dormirse cuando se predica. Yo ya sé que es el mejor momento para dormir. El mejor. Pero entonces, ¿dónde están los sacrificios espirituales? Si vienes a la iglesia para dormirte. ¿Y si vienes a la iglesia para entretenerte? ¿Y si los ojos están volando a ver qué es lo que ven por ahí arriba, si hay alguna telaraña? No debes estar atento a la palabra de Dios, que hoy en su misericordia te la da para ser edificado en la fe y que puedas ser próspero en este mundo y servir a su reino. David le estaba pidiendo a Dios que le concediera a su hijo sabiduría y prudencia para gobernar el reino que le iba a dejar en sus manos en breve. bajo la estructura que él mismo había creado de acuerdo al conocimiento derivado y aplicado de los principios que encontró en la palabra de Dios. Y eso que no tenía toda la revelación, pero con lo que tenía, lo hizo. Pablo nos dice, en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es interesante lo que dice Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo da Dios sabiduría y conocimiento? Esto no viene por arte de magia, porque uno dice, ya soy creyente, y ya lo tiene todo. No. ¿Cómo da Dios sabiduría y conocimiento? En primer lugar, abriendo nuestro entendimiento, restaurándolo en la conversión y haciéndonos sensibles a su palabra, para que cuando sea predicada, yo entienda entonces lo que Dios me está diciendo y hablando por medio de su palabra, que tiene que ver con cosas concretas de mi vida. Lo que Pablo está diciendo es que Dios manifestó su gracia para con su pueblo, pero no solamente perdonando pecados, que es lo más grande que Él hizo por nosotros, al liberarnos de la muerte eterna, sino también concediéndonos la sabiduría y el entendimiento para conocer el misterio de su voluntad. Y su voluntad viene recogida en las Escrituras y tiene un amplísimo alcance. Tiene un amplísimo alcance. Llega a nuestras relaciones familiares, sociales, laborales, eclesiásticas, llega a todas las relaciones y todo en lo que nos desenvolvemos todos los días. Hasta ahí llega la voluntad de Dios. La voluntad de Dios debe ser aplicada en cualquiera de esas áreas en las que vivimos y nos desarrollamos. No es un asunto exclusivo de la salvación. Dios me ha salvado. Ya está, me voy a casita. No. Porque Dios te ha salvado, hay otras cosas que afectan a toda tu vida. Porque Dios te ha salvado. Por eso, porque Dios te ha salvado. Así que no es un asunto exclusivo de la salvación y ahí se queda, sino que abarca todas las áreas, sin excepción. Lo que Pablo nos enseña es que la sabiduría y el entendimiento son necesarios para conocer la voluntad de Dios. Por tanto, cuando la gracia de Dios actúa en una persona, cuando lo llama a la salvación, cuando le da de su gracia y le da la fe, no solamente le concede la salvación, no solamente le concede la fe, no solamente le concede el arrepentimiento, sino también la capacidad de comprender y aplicar las verdades espirituales que vienen derivadas de la salvación, a fin de que pueda crecer en la fe y desenvolverse en el mundo donde Dios le ha puesto, aplicando principios en todas sus áreas. Así que Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y cómo se ha manifestado la gracia por la que nos ha salvado? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué sigue? Que vivamos en este mundo, o en este siglo, sobria, justa y piadosamente. O sea que el hecho de que Dios nos ha salvado tiene implicaciones prácticas en nuestra vida. No es, Dios me ha salvado, qué contento estoy, hasta el domingo que viene, hermanos. No, tiene implicaciones prácticas en mi vida. La gracia de Dios no solamente me ha salvado de la condenación eterna, sino que tiene también un alcance inmediato en mi vida, en este mundo. Se me están enseñando las normas por las que debo dirigir mi vida. Debo ser responsable en todo aquello en lo que estoy envuelto para vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Derivaciones de la salvación, consecuencias de la salvación. Sobria, sin excesos, sin ser el centro de atención, discretamente. Justa, de acuerdo a los principios de la ley de Dios, que se derivan. Está la ley de Dios y los principios que se derivan, de acuerdo a todo esto. Piadosa, mostrando en mi vida la obediencia a su voluntad. Obediencia a su voluntad, con el testimonio evidente que debo manifestar como aquellos que han conocido la verdad. Por lo tanto, esto se aplica a todas las áreas de mi vida. Está inmerso en todas las áreas de mi vida. El problema que se suele tener generalmente en la cristiandad es que el tema de la salvación lo ponen en un área de la vida que no afecta al resto. Dios me ha salvado. Ahí se queda. Vamos al siguiente capítulo. Pero esto en la Escritura no es así. En la vida de David no es así. En la vida de los profetas. En la vida del Señor. Esto no es así. Afecta toda la vida. Eso suele ocurrir en mucho del entorno de la cristiandad, o bien porque no ha habido salvación, o bien porque, este es nuestro tercer punto, se han hecho tardos para oír. Es por esto que el autor a los hebreos habla de un grupo de creyentes que tenían una particularidad. Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es bastante difícil de explicar esto, porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos primeros de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra vez tenemos que empezar por el principio. Llevamos ya 40 años en la iglesia y tenemos que empezar que el Señor nos ha salvado porque nos amaba. ¿Tenemos que empezar ahora esto después de 40 años? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tardos para oír, tardos para oír. Predicaciones, predicaciones, predicaciones. Les predicaba el apóstol. Es que no depende de quién predica. Depende de quién escucha. Porque la palabra es predicada, es la que usa el Espíritu para afectar las conciencias. ¿Y cómo escuchamos? Porque seremos juzgados por cómo escuchamos. Y hoy un día más escuchamos. Un día más. Tardos para oír. La palabra no afectaba a las áreas en las que desarrollaban sus actividades, no afectaba. No había sincronización, no estaban sincronizados. Porque ¿dónde debo aplicar el discernimiento del bien y del mal? ¿Dónde lo debo aplicar? ¿En la salvación debo aplicarlo? ¿O debo aplicarlo cuando estoy inmerso en las mil actividades diarias de mi vida cotidiana, que es donde tengo que estar ejercitado? Es evidente que en mis actividades diarias, en mi trabajo, en las relaciones con mis semejantes, sea cual sea el ámbito en el que estoy desarrollando mi vida. ¿Qué impacto tiene todo esto en mis asuntos laborales? ¿Qué impacto tiene esto en la estructura que David estaba consolidando en su reino? ¿Qué impacto tiene esto en aquellas cosas sobre las que Dios me ha puesto con responsabilidad? Tengo que actuar con sabiduría y entendimiento. Esto no consiste en la habilidad que tienen muchos en hacer uso de la astucia para mover a los hombres a que hagan lo que ellos quieren que hagan a cambio de. No. No es para utilizar armoniosamente las palabras y defender que siendo como soy un vago extraordinario, me presento como si fuese el más trabajador de todos los hombres que ha habido en el mundo. Eso es usar la astucia y el fraude. Y en esto, dentro del mundo religioso, no os quiero ni contar lo que hay. Es más bien el conocimiento que me lleva a aplicar la sabiduría y saber cómo tengo que usar la estrategia en los ámbitos donde Dios me ha puesto. Con sabiduría y prudencia. Cumpliendo con mi responsabilidad aquello que se espera lícita y lógicamente de mí y sin apartarme de los caminos de Dios. Todo eso está envuelto en todas las áreas de mi vida. Lucas nos dice en Hechos 13:36 que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Es decir, bajo su temor y aplicando principios, actuando con estrategia y produciendo el bien bajo la ley de Dios en su reino. Y así lo estructura. El entendimiento que Dios da implica una sabiduría que es consistente con una buena conciencia. Hay algunos que duermen la conciencia para que no les diga nada. Pero esto requiere un compromiso con la verdad. Requiere el cumplimiento de lo que se espera de ti. ¿Qué se espera de ti? Si tienes 10 años, si tienes 15, si tienes 25, si tienes 40, si tienes 60, ¿qué se espera de ti? ¿Qué es lo que lícitamente se espera de ti? ¿Qué es lo que lícitamente tienes que hacer? Esto requiere someterse a los principios. A pesar de que sea contrario a mi comodidad, porque somos muy comodones, a pesar de que sea contrario a mis intereses, a mi conveniencia, incluso contrario a lo que yo quiero hacer, porque yo querría hacer otra cosa. Pero los principios de obediencia y los principios de autoridad me exigen que tengo que cumplir con mi deber. Y no puedo empezar a cuestionar principios de obediencia o de autoridad, porque entonces estamos hablando de otra cosa. Esto implica que en las áreas donde estemos y desarrollemos nuestras capacidades, debemos tener un dominio cada vez más amplio de nuestro oficio, si se trata de ese área. Debo tener un conocimiento mucho más amplio de las Escrituras, porque soy creyente. Debo tener un conocimiento más amplio, si soy esposo o esposa, de lo que ocurre en mi hogar y de cómo liderar mi hogar o cómo atender las necesidades de mi hogar. Debo tener cada día un conocimiento más amplio y más profundo. Debo tener un conocimiento más profundo de cuando vengo a adorar a Dios, de qué es todo lo que Dios me demanda cuando en su día vengo a adorarle. ¿Cómo lo tengo que hacer en espíritu y en verdad, trayendo mis sacrificios y uniéndome al pueblo de Dios para la alabanza pública? Pero todo esto debe ser progresivo. Debo alimentar todo esto. Debo ser un experto en todo esto. Y es así porque el hombre es responsable delante de Dios de desarrollar sus capacidades. El hombre es responsable. Cuando digo el hombre me refiero a cualquier persona, creyente, es responsable. Dice Proverbios 14:8, la ciencia del prudente está en entender su camino. ¿Entiendes tu camino? Dios nos da capacidades que al desarrollarlas nos indican cuál es nuestro camino. Pero no solamente debemos saber cuál es nuestro camino, sino también cuál es la mejor manera de caminar por ese camino. Y en este sentido, hay dos males que todo creyente debe evitar. Este es nuestro quinto punto. En primer lugar, debemos tener cuidado de no tener una visión completamente descentrada, desequilibrada de la verdadera piedad. Hay creyentes que consideran que todo lo que es terrenal es un mal necesario. Piensan como los católicos. Todo lo que es carne es malo. Así que no comen carne. Y hay muchos cristianos que también piensan lo mismo. No hay que prestarle mucha atención a todo lo que es terrenal, porque la Escritura dice que nuestra morada está en los cielos. Por lo tanto, no le da mucha importancia a su profesión, ni a cómo atender bien su familia, todo está hecho un desastre, porque en el cielo no hace falta ninguna de las profesiones que tendremos en la tierra. Así que, ¿qué más da estudiar o no estudiar? ¿Qué más da trabajar o no trabajar? Además, si tengo padres y vivo con ellos, pues mejor todavía. Con esta idea, ¿por qué tenemos que ser responsables en cultivar al máximo las capacidades que Dios nos ha dado? O sea, que Dios nos da capacidades y recursos. Y hay muchos que entienden que como, bueno, aquí lo que estamos esperando es que el Señor venga y que la tierra no es nuestro hogar, ¿para qué vamos a trabajar mucho? Solamente lo necesario para comer hoy, ya veremos mañana, porque hay que ser modestos. Si podemos ir harapientos mejor, vestidos de cualquier manera, también se admite. Y cuanto más pobres parezcamos, más santos somos. Increíble. Eso es lo que muchos piensan. Ahora, si tomamos el ejemplo de Cristo, vemos que ninguna de las cosas que ellos afirman en Cristo se cumplían. Por ejemplo, en el vestir. Tenía una túnica de una sola pieza. ¡Carísima! Así vestía Cristo. Y era responsable en todo lo que tenía por delante. Absolutamente responsable. Y metódico. Y hacía todo aquello que se esperaba de él, según las Escrituras. Y de hecho, continuamente, se nos dice, para que las Escrituras se cumpliesen, para que la Escritura se cumpliese, según decían las Escrituras, para que la Escritura se cumpliese. Toma ejemplo de David. Debemos actuar correctamente, de acuerdo a lo que se espera de nosotros, tal y como nos enseña la Escritura. Dice el salmista, Salmo 32:9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, y muchos son tal cual. Que la Escritura enseña unas cosas y ellos tienen en su mente otra completamente contraria, que es por la cultura en la que se mueven o por la mente tan vaga que tienen, que ¿para qué se van a esforzar en nada más? Entre otras muchas cosas, esta generación está siendo educada para no pensar, pero claro, hay muchos mayores que no han pensado en su vida. Desde pequeño el niño está sentado frente al televisor. Cuando tiene ya cuando ha crecido un montón, tiene 4 años, pues se le da un dispositivo móvil. Así que se le crea una adicción que le quita el tiempo para cumplir con su deber a lo largo de todo su proceso educativo, lo cual le impide desarrollarse porque está invirtiendo todo su tiempo y todos sus recursos en las redes, en los juegos y en los derivados. Ahí está su mente. ¡Fum! ¿Qué podemos esperar de responsabilidad de esa persona? Pues absolutamente nada. Aparte de que llena su mente de basura, y todo esto anula su proceso de pensamiento. El mal uso de las tecnologías bloquea el proceso de pensamiento. Pero es que hay algunos que no les hace falta la tecnología, porque son tan vagos que es que ni se entretienen con la tecnología. Es decir, hacen como los animales irracionales. Se sientan y ya está, a mirar el horizonte. La comodidad, la vagancia, el capricho anula el proceso de pensamiento e impide a las personas desarrollar la responsabilidad que se requiere de ellos en todos los ámbitos donde se desenvuelven. Pero si eres creyente, tienes que entender que tu deber máximo es amar a Dios con toda tu mente. Con toda tu mente. Por eso debes alimentar tu intelecto. Dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Clarísimo. Pero tienes que alimentar tu mente para nutrirte de todo lo que Dios en su palabra ha dejado reflejado para nosotros. Dios te ha dado la capacidad, pero eres tú el responsable de desarrollarla. Un ejemplo, lo vemos en Timoteo. Dios le llamó para predicar la palabra. Y Timoteo tenía el don de Dios para hacerlo. Sin embargo, Timoteo tenía la responsabilidad de ejercer ese don y de desarrollarlo. Primera de Timoteo 4:13. Le dice Pablo, entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es como en nuestros días, decir, ocúpate en enviar 17 WhatsApps a todos, métete en las redes sociales y juega con todos tus amiguitos y ya verás tú a dónde vamos. Entretente haciendo el vago. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Fijaos, ocúpate en estas cosas. Invierte tiempo. Invierte tiempo. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, porque te puedes despistar e irte a hacer lo que no debes hacer. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ocúpate, persiste en ello. Céntrate, pon primero lo primero. Porque de aquí depende todo. De aquí sale absolutamente todo. Del conocimiento que tengamos de la Escritura. Esto tiene una utilidad pública. Es un bien para todos los que nos rodean. Edifica en el contexto donde estés. ¿Tú edificas en el contexto donde estás? O cuando te ven aparecer dicen, otra vez este pesado. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Te has preguntado alguna vez si piensan eso de ti? ¿Tú tienes un don? ¿Que lo tienes? Ocúpate de ello, dice Pablo. Ocúpate de ello. Desde la semana pasada que hablamos de este asunto, con bastante firmeza, ¿qué pasos has dado? ¿Qué has hecho esta semana? A mí me encantó el sermón. ¿Cuál fue el siguiente sermón? O sea, no has hecho nada. Pero entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Qué pasos has dado respecto a tu don? ¿A cuántos has llevado delante de Dios en oración? ¿De tus hermanos, a cuántos? ¿A cuántos que has visto en los boletines de oración que estaban necesitados o se necesitaba oración? ¿A cuántos has llamado o les has escrito un simple WhatsApp para preguntarle por su estado o situación? Ah, que no tienes el don de los dedos marcando el WhatsApp. Vaya. Cuando yo era pequeñito, muy pequeñito, no teníamos teléfono. Luego tuvimos teléfono. Buah, pero claro, ¿quién va a llamar? Porque te costaba un riñón llamar por teléfono. Entonces, la excusa era evidente. Es que cuesta mucho llamar por teléfono. Luego el teléfono era gratis, pero llamabas y no había nadie, así que te lo ahorrabas. Pero ahora estamos todos comunicados. ¿Cuál es la carga que tenemos todos sobre todos para atendernos? Para preguntarnos cómo estás, para decirte estoy orando por ti, te puedo ayudar en algo, puedo ser de aliento para ti. ¡Qué fantástico sermón el de la semana pasada! ¡Pam! Ya se ha muerto. Siguiente semana. Hermanos, para esto venimos a la iglesia. Para que todo lo que estamos aprendiendo se vaya al cubo de la basura, literalmente. ¿Nos estamos haciendo tardos de oír? ¿O estamos haciendo con lo, como lo dice Santiago, que nos miramos al espejo y luego nos damos la vuelta y ya no nos acordamos ni de lo que hemos mirado? ¿De verdad? ¿Qué está ocurriendo eso? La predicación de la palabra, por ejemplo, es un don y es una ciencia. Yo le animo a alguno a que prepare un sermón. No. Le voy a animar a que prepare dos sermones cada semana durante 2 meses. Yo lo voy a supervisar. A ver si tiene el ritmo, el valor y el coraje de hacerlo. La predicación de la palabra es un don y es una ciencia. Requiere mucho estudio. Porque si no, ¿quién se podría poner aquí delante a predicar? ¿Creéis que nos sacamos las ideas de la chistera y empezamos a hablar lo que se nos ocurre por inspiración divina? La inspiración divina está en que me tengo que ocupar en preparar el sermón, en que Sorín se tiene que preocupar de preparar el sermón. Y cuando invertimos tiempo y usamos todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, entonces estructuramos el sermón, sacamos la introducción, primer punto, segundo punto, tercer punto, la conclusión, y lo presentamos al pueblo de Dios para que sea digerible. Pero esto no sale así. Mi ordenador, desde luego, todavía no tiene el botón de preparar sermones. Tiene todo el abecedario, pero el de preparar sermones no lo tiene. Me lo tengo que trabajar duramente. La predicación de la palabra es un don y es una ciencia. Y en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, en nuestros oficios, esto requiere mucho tiempo de inversión. Para ser responsables delante de Dios con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Este don que Dios da de la predicación solamente viene de él. Pero es una ciencia porque se perfecciona a través de ciertos principios que todo aquel que ejerce el oficio de predicar tiene que tener muy en cuenta y que va avanzando conforme va invirtiendo muchísimas horas en predicar. Si escuchamos, bueno, si yo me escucho cuando empecé a predicar, es que me da vergüenza. O sea, están ahí algunos cassettes que ni los escucho porque no quiero morirme de lo que me puede entrar. Pero si miramos a Sorín, que tenemos sus sermones grabados de cuando empezó hasta ahora, madre mía, o sea, es que hay una diferencia monumental. Pero si tú inviertes en aquello que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad, con los dones y cualidades que Dios te ha dado, si inviertes tiempo, si te preparas, si profundizas en toda la riqueza que Dios te ha dado en cuanto a tu conocimiento sobre ciertas áreas, puedes avanzar un enorme trecho para servir a Dios en tu generación. Si eres una persona que aplica el conocimiento para usarlo con sabiduría, debes de continuar aprendiendo con el propósito de obtener un mayor dominio en aquello sobre lo que Dios te ha puesto. Debes seguir profundizando. Y por otra parte, también debemos tener una clara idea de nuestras responsabilidades. Porque primero se nos manda, busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene detrás. Pero lo primero es lo primero. Que sea Dios el centro de tu atención. Que sea por la mañana la oración lo primero que tienes que hacer. Que sean las meditaciones diarias algo que esté de forma prioritaria en tu agenda. No lo dejes para cuando tengas tiempo, que seguramente será el sábado, a las 12 de la noche, que estás muerto. Le estás tomando el pelo a Dios. El sentido práctico de la enseñanza es que no podemos pensar únicamente en nuestra vida futura dejando de lado la vida en la que estamos viviendo. Ni tampoco irnos al otro extremo de vivir tanto en la vida que nos rodea que no pensemos en la futura. Tenemos que ser equilibrados, pero poniendo primero lo primero. Si observamos bien a David, vemos que tenía bastantes cualidades y en todas trabajaba. Trabajar. Trabajar. Fue un gran profeta, porque Dios le usó para hablarnos a través de los salmos. Muchos de ellos son proféticos. Fue un extraordinario salmista. Sensibilidad a flor de piel que instruye al pueblo de Dios, lo alienta, lo edifica. Fue un valeroso guerrero. Fijaos qué curioso, porque tenía un corazón muy sensible para la poesía. Era poeta, pero también era un guerrero. Es que este hombre descuartizó, para empezar, el primero a Goliat, y después no paró. Y fue un gran rey. Estableció una estructura de su reino impecable. Cultivó todas las áreas donde la providencia le había puesto y desarrolló sus capacidades. No perdió el tiempo. No perdió el tiempo. Como pastor no solamente adquirió el valor y la destreza para defender a su rebaño de los enemigos que le acechaban, como los osos y los leones. Que vamos, vemos nosotros un oso o un león, aunque sea un cachorro, y salimos espantados. David no. David afrontó, siendo niño, la defensa de sus ovejas. Y cuando estaba de pastor desde niño, no permaneció ocioso. Aprendió a tocar el arpa. Aprendió a tocar el arpa, de manera que cuando Saúl tenía aquellos ataques terribles, David, que todavía era un adolescente, le llamaron. Y así fue como se introdujo en el ámbito del rey para que tocase el arpa y ahuyentara a los espíritus que a Saúl lo tenían muerto. Así que David no perdió el tiempo, estando con la cantidad de horas que tenía que estar en el campo cuidando las ovejas, que no haría absolutamente nada. Pero David sí que hizo. Aprendió a tocar el arpa. Pero es más, no solamente aprendió a tocar el arpa. En uno de los textos que hemos leído, no sé si os habéis fijado, primer libro de Crónicas 23:5. Además, 4.000 porteros y 4.000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. No es que no permaneció ocioso, no es que estuvo aprendiendo el arpa, es que inventó instrumentos musicales. Claro, esto para los vagos no vale, o para los que tienen la mente entenebrecida, pero este hombre no paró, no dio descanso a su cuerpo. Siempre estuvo buscando cómo ser de utilidad a su reino. Siempre. Siempre. Así que muchos de los instrumentos para alabar a Dios habían salido de las manos de David. Nadie le dijo, fijaos, David, a ver si inventas algo, hombre, que estamos aquí con pocos instrumentos. Nadie le dijo lo que tenía que hacer. Nadie le insinuó, nadie le presionó. Simplemente puso a trabajar los dones que Dios le había dado. Hermano, ¿por qué te crees tú que eres diferente? No esperamos que descubras la conversión del plomo en oro. Pero hay muchas cosas con las que uno puede ser útil al reino de Cristo, en todos los ámbitos donde nos movemos. Una persona con sabiduría analiza y toma decisiones para invertir en su tiempo. Es que yo necesito ocio. Para invertir en su tiempo. Si hay tiempo para el ocio. Lo malo es cuando el ocio ocupa todo el tiempo, que es lo que suele ocurrir. Una persona con sabiduría analiza y toma una decisión correcta para invertir en su tiempo. Toma los recursos que Dios le ha dado para ser más productivo y de beneficio para él y para los que le rodean. Y desde luego en ningún área pasa por alto el honrar a Dios con lo que hace. En ningún área. Es práctico, piensa con estrategia, busca el bien, actúa con conocimiento, se basa en principios. Esto es lo que se espera de un hombre. Dice Proverbios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo al que camina rectamente. Si lo tenemos todo en Dios, si nosotros usamos los recursos, obtenemos de Dios la respuesta. Solo hay que trabajar. Palabra rara que no sé por qué aparece en el diccionario, pero resulta que aparece. David ha usado los recursos de la palabra para hacer que esa palabra le afecte, le corrija, le instruya, le moldee, le dé paciencia, le dé sabiduría, le dé tenacidad, le dé valor, le dé arrepentimiento y le dé esperanza. Eso es todo lo que le aporta la palabra. Ni más ni menos. La palabra le ha afectado a todas las áreas de su vida. No se puede decir de él que es un santurrón que continuamente está recitando versículos. ¿Por qué no lo hace? Porque no lo hace. La mentalidad que tiene la cristiandad en nuestros días, que parece que por muchos versículos que recites es que eres muy santo, es una abominación extraordinaria. Lo que este hombre hace es aplicar la palabra de Dios a su vida. Menos versiculitos y más trabajar. Porque el testimonio, ¿cómo se ve? ¿Cómo se veía el testimonio de José en Egipto? ¿Cómo se veía el testimonio de Daniel en Babilonia? ¿Estaban todo el día recitando salmos? Pues estaban trabajando y haciendo lo que Dios puso bajo su responsabilidad. Y con eso, los impíos lo vieron perfectamente. Porque los que estaban alrededor de Daniel sabían perfectamente lo que este hombre hacía. No lo que decía, bla, 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 bla. No, 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 lo que hacía. Y es que si iba a su casa 3 veces al día a orar a su Dios. Sabían perfectamente lo que hacía. Pero David no tentó a Dios. No le pidió milagros. No sacó la lista de la compra. Ni siquiera habló en lenguas. No cejó en cumplir con su deber bajo el temor de Dios de una manera eficaz. Lo hizo con conocimiento, con prudencia y con sabiduría. Un hombre que temblaba delante de Dios. Un hombre con un corazón humilde. Un hombre con un espíritu siempre dispuesto al arrepentimiento. Siempre. 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 Ahí tenemos un hombre útil al reino de Cristo. Conclusión. ¿Las capacidades que Dios te ha dado son de beneficio para tu generación? Si dices que no tienes capacidades, no sé a qué iglesia asistes ni dónde estás. Porque Dios da capacidades a todos los hombres, aunque sean impíos. Dios el Padre repartió dones a todos los hombres. ¿Las capacidades que Dios te ha dado son de beneficio para tu generación? No digas, sí, le hago la cena todos los días a mi mujer. No digas eso. Tiene que haber otras cualidades que aporten de verdad. Lo segundo, cuando mueras, si te mueres, porque claro, algunos piensan que no se van a morir nunca, pero si te mueres, imagínate que te mueres algún día, ¿se podrá decir de ti, como se dijo de David, sirvió a su propia generación de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Quieres que sea ese tu epitafio? Para que sea ese tu epitafio, asegúrate de ser un hombre como David, o una mujer con el temor de Dios que tenía David. Desde la Iglesia estamos impartiendo la enseñanza para edificar el alma. Nada más y nada menos. Nuestro alma es inmortal. Queremos poner claros los objetivos bíblicos en tu conciencia, que se queden grabados y clavados. Queremos edificarte de acuerdo a la voluntad de Dios, tal y como Él se revela en las Escrituras. Algunas cosas nos gustan mucho. Vamos a ser salvos y reinar con Cristo. Estupendo. Y ahora, mientras tanto, ¿aquí qué hacemos? Parece que no nos gusta tanto lo que tenemos que hacer. Pero los pastores tienen el deber de predicar todo el consejo de Dios. Todo. Todo. Queremos, por tanto, edificarte de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero eres tú el que tiene que tomar la determinación de ser consecuente con la enseñanza recibida y recordar que Cristo no solamente nos da la salvación, que vino a morir por pecadores miserables como nosotros, sino también Cristo espera que seas consecuente con esa salvación que se debe evidenciar en tu testimonio. Esa es la prueba. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. Pero eso tiene consecuencias. Sirvo a Dios con temor, trabajo para el reino de Cristo, mantengo los principios en su lugar, honro a Dios con mis bienes, con mis recursos, con mi vida. Quiero que en mi epitafio se ponga, sirvió a su propia generación, según la voluntad de Dios. Porque de David sí lo podemos decir, a pesar de sus tremendas caídas, pero su espíritu de arrepentimiento siempre estuvo. Lo está en ti. Vamos a terminar en oración.